con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy queremos, primero que todo, al iniciar este programa, recordar precisamente esa fecha fatal de ayer, el 11 de septiembre del año 2001. Ayer dedicamos nuestro comentario a través de esta Radio Mambí a solidarizarnos con las víctimas de aquella masacre y rendimos tributo con las notas finales de Dios salve América a esta gran nación ante ese hecho que estremeció al mundo. Hoy queremos dedicar este programa de educación y comunidad que cumple una función también al revivir y mantener vivos muchos acontecimientos históricos, queremos dedicarlo hoy a otro 11 de septiembre, un 11 de septiembre que allá en el hermano Chile le dio paso al camino de la libertad al deponer al gobierno de turno que en aquel momento estaba en abierta conspiración en contra de las libertades. Damos espacio hoy a aquellos relatos históricos.
En septiembre de 1973, Chile cumplió 163 años de vida independiente. La liberación de 1810, lograda por los padres de la patria, eliminó la dependencia del país y le permitió encontrar su propio destino. Otro septiembre, el de 1970, en una elección libre y de acuerdo a un claro proceso constitucional, el marxismo llegó al poder, frustrando a los pocos meses la ilusión que un tercio del electorado había puesto en lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo. Y la mayoría contraria a ese proceso comenzó a aumentar al mismo tiempo que iba siendo víctima de sus excesos. El derrumbe moral, económico y social era palpable, mientras una falsa ideología extranjera, nacida en Moscú y mal perfeccionada en La Habana, pretendía dominar a Chile. El país estaba envenenado por consignas y enfermo de angustia. Aplastado por semblantes hoscos, miradas torvas, valores trastocados, mentiras, indisciplina y corrupción. Ávido de alimentos, llegó el instante en que la población comenzó a disputarse los pocos que se le entregaban. Los almacenes fueron asaltados. Los hospitales se transformaron en centros de resistencia. Mientras tanto, el gobierno marxista atropellaba el espíritu y la letra de la ley. Los colegios vieron sus aulas durante largos meses vacías. Los trabajadores, en todas sus especialidades, perdieron las esperanzas de rectificación y mostraron su descontento en huelgas crecientes, iniciadas por transportistas, continuadas por comerciantes, para llegar a toda la gama de profesionales. Y otro septiembre, el de 1973, llegó denso y recargado de augurios. El régimen de la Unidad Popular pudo celebrar el día 4 un nuevo aniversario de su victoria, pero en un país en ruinas, que vivía una economía de guerra sin haber estado en guerra. Un rumor sordo que emergía del pueblo pedía en todos los tonos la rectificación de la política gubernamental. pero el gobierno no escuchaba. Hubo otros que fuera del gobierno oyeron el clamor. No habían olvidado su juramento de defender a la patria que estaba siendo mansamente entregada a otros designios. Fervientes depositarios de la confianza del pueblo, los institutos armados no emitían opinión, pero tomaban nota de los acontecimientos y comprobaban que Chile se había convertido en el hogar de muchos miles de extremistas extranjeros que habían llegado al amparo del gobierno de la Unidad Popular con ideas extrañas y altisonantes. El gatillo se accionó muchas veces contra soldados, policías y civiles inocentes. Cuando la situación se tornó insostenible, amaneció otro día de septiembre. El martes 11, que cambió en pocas horas el rumbo del país, que por 3 años había equivocado su camino. Fue un día largo, tenso y determinante, que se inició en los cuarteles antes del amanecer y que la crónica periodística sonora recogió desde el primer instante. A las 8:30 de esa mañana, la onda de Radio Agricultura de Santiago de Chile se vio ocupada por una transmisión que no era la que se irradiaba desde sus estudios y que comenzó así.
Y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile.
Solo los auditores de Radio Agricultura supieron a las 8:35 de esa mañana el contenido de esta primera advertencia terminante y categórica que produjo una inevitable paralogización. Pero se supo de inmediato a qué obedecían los movimientos de tropas que en diversos barrios habían provocado la expectación pública. Otras emisoras, actuando con gran cautela, decidieron plegarse a la red que encabezaba Agricultura. Recuperados de la primera impresión, los automovilistas que escuchaban sus receptores comenzaron a hacer sonar sus bocinas sin imaginar el futuro inmediato que quedó registrado en la grabadora del corresponsal Werner Arias. Así se inició aquella mañana la jornada histórica que entregaría a Chile su nueva independencia y le permitiría su recuperación. Y fue este el primer indicio de que el anuncio hecho a través de la improvisada red de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile era categórico e irreversible. Las Fuerzas Armadas comenzaban a tomar el control de la ciudad y del país, mientras quedaban probadas las denuncias hechas contra la ilegítima posesión de armas por parte de los funcionarios del régimen. Los fanatizados personeros de la Unidad Popular, malamente adoctrinados por extranjeros, asomaban sus fusiles y ametralladoras y armas cortas por los ventanales de los edificios públicos, por sobre los techos de ministerios, de entidades autónomas, buscando blanco en los soldados de Chile que habían emitido ese día su pronunciamiento. Mientras soldados y carabineros se defendían de los francotiradores apostados en todas partes, emisoras enemigas de la patria, controladas directamente por el responsable de la hecatombe nacional, llamaban al enfrentamiento. Los transeúntes tomaban el camino de regreso a sus hogares, y los que no pudieron, el camino más corto hacia un lugar seguro, porque la situación adquiría caracteres más violentos. El periodista no sabe de dónde salen los disparos de los francotiradores. Solo sabe que los soldados no disparan contra los que no tienen armas, sino contra quienes los agreden desde los edificios que rodean el Palacio de la Moneda y otros donde el violentismo ha sido la doctrina mejor aprendida. Se oían en algunos sitios las transmisiones de aquellas ondas que no habían querido obedecer a las Fuerzas Armadas. Pero la decisión de los soldados y carabineros de Chile no tendría ya ningún paso atrás.
A continuación, damos lectura a instrucciones de la Junta Militar de Gobierno en lo referido a las estaciones de radiodifusión, canales de televisión y sistemas de telecomunicaciones nacionales. Primero, estaciones de radiodifusión y canales de televisión. A. todas las estaciones de radiodifusión de la provincia de Santiago deben de inmediato silenciar hasta nuevo aviso la totalidad de sus transmisiones en onda larga, en onda corta y en frecuencia modulada. B. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, la que permanecerá en el aire en forma continuada hasta nuevo aviso. C. Se comunica categóricamente a las emisoras y canales de televisión que no han sido asignadas para integrar esta red, que el no acatamiento de silenciar sus transmisiones significará que la Junta Militar de Gobierno dispondrá su neutralización mediante el empleo de fuerzas militares, haciendo responsables a sus propietarios, gerentes y personal administrativo de los daños materiales y víctimas que puedan producirse. La Junta Militar de Gobierno declara que no desea tener que recurrir a esta medida extrema. D. Los propietarios y directores responsables de las emisoras y canales de televisión que deban silenciar sus transmisiones procederán de inmediato a sacar de sus equipos todos aquellos elementos vitales para su funcionamiento, tales como cristales, válvulas, etc., asegurando que técnicamente la emisora no se pueda poner en funcionamiento por otras personas ajenas a ella, hasta que el mando militar autorice el reinicio de sus transmisiones. Se deberá levantar un acta de los elementos retirados, con el fin de entregarlos a las comisiones de las Fuerzas Armadas que procederán a retirarlas. Segundo, sistemas de telecomunicaciones fiscales y particulares. A partir de este momento, prohíbese hasta nuevo aviso el uso de todas las redes de radio de comunicaciones de instituciones fiscales y o particulares. B. El no cumplimiento de esta disposición significará que el mando militar tomará las medidas coercitivas para asegurar el cumplimiento de esta disposición, siendo de responsabilidad de las instituciones los daños y víctimas que puedan producirse.
En estos momentos críticos del día 11 de septiembre, se probaba la culpabilidad de un mandatario que el 29 de junio había proclamado por sus emisoras que, llegado el momento, armas tendrá el pueblo, y que posteriormente aseguró que jamás existirían en Chile porque él no lo permitiría fuerzas armadas paralelas a las regulares. La red oficial era escuchada en tanto con avidez y nerviosismo en el centro de Santiago. Fue esa una mañana plena de emoción en que se presentía una esperanza en la necesaria e inevitable caída del régimen que no había sabido gobernar para todo el país, ni siquiera para el tercio de ciudadanos que había contribuido a su victoria en las urnas y que había permitido una invasión de los apóstoles de la violencia que estaban dando en esos momentos rienda suelta a su vocación asesina. A 2 horas de haberse conocido el pronunciamiento militar, la crónica periodística registró los testimonios vividos de la situación.
120 para las 11, ¿cuáles son las informaciones que nos han llegado desde la calle?
Bueno, que hay 13 civiles muertos por producto de balacera, de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con Estado. Esa sería la información que nos están dando algunos de nuestros periodistas que andan en la calle y que han tenido que guarecerse. En todo caso, no tenemos todavía conocimiento de lo que le ha sucedido en Anantiro, que venía en su vehículo, y se nos informó también de que hay un atochamiento grave en la Costanera, en la Plaza Baquedano y en otros sectores de la capital, como asimismo también se nos está informando en estos precisos instantes de que en Lo Valledor se están juntando pobladores y que hay gente que los ha visto que han llegado con armas.
Esa era la situación en Santiago 2 horas después del pronunciamiento. Los francotiradores habían hecho blancos fatales disparando sobre civiles inocentes. Mientras tanto, en el noveno piso de Radio Agricultura, ubicada frente a la sede principal del Partido Comunista, la situación era registrada así.
Aquí en el recinto de la emisora hemos estado recibiendo también impactos de balas. ¿En qué sectores?
Sí, aquí en el sector del control mismo, precisamente, llegó...
Hay
dos boquetes. Una, creía yo, ahí
dos
ya.
Dos
boquetes. Por lo mismo también podemos observar a través de la ventana que el Partido Comunista, que está ubicado en la esquina del frente, tiene también algunos boquetes de bala en su vidrio, a pesar de que han bajado su cortina. Vimos hace algunos momentos, hace alrededor de una hora, que llegaba el diputado Insunza desesperado golpeando las puertas y no le querían abrir. Posteriormente se inició desde ahí alguna balacera hacia los sectores que están custodiando carabineros frente al Mercurio, y de ese sector hacia el Partido Comunista. Hay carabineros y soldados.
Y a medida que se acerca la hora ultimátum que las Fuerzas Armadas han dado al Presidente de la República, en el centro de la ciudad se escuchan más y más detonaciones de armas de fuego, de gran poder de fuego, y faltan 20 minutos para las 11, ¿y se sabe algo ya desde La Moneda?
No, absolutamente nada, porque ya en esto, hace cosa de 5 minutos, dejó de transmitir la última radio de la Marxista, que estaba en este momento en funciones, que era la Radio Magallanes. Esa era la última radio y fue acallada hace algunos instantes, tal como había prometido la Junta Militar, que tiene a cargo toda esta operación y todo este alzamiento, porque la verdad es que es un golpe militar muy serio, y el Presidente de la República, creo yo, que tendría que emitir alguna declaración o entregar lisianamente su renuncia para evitar males mayores.
En estos momentos el Presidente de la República ya no tendría ningún medio por el cual transmitir su pensamiento.
Absoluto. No, en absoluto. No,
por lo
no,
tanto, sí. Lo último que le quedaría para
evitar un bombardeo, evitar un bombardeo a La Moneda sería...
Evitar el ultimátum sería...
Entregar su alto cargo, tal como dijo la Junta Militar en el comunicado número 1. Y en el comunicado número 2 fue cuando dio precisamente el ultimátum de las 11 de la mañana.
No era un alzamiento, como quedó nerviosamente dicho por el periodista. Fue la respuesta que ese día las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile entregaron en favor de la patria que había implorado el regreso a la legalidad olvidada sin éxito alguno. Esa legalidad que había sido reemplazada por la acción de quienes querían entregar el país a los designios de una potencia que pretendía continuar su conquista del nuevo mundo sudamericano. Ese 11 de septiembre, el país iba conociendo la liberación a través de la radio.
Y hasta aquí la primera parte de esta reproducción histórica de los acontecimientos que ocuparon el acontecer chileno el 11 de septiembre de 1973, al poner coto las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile al avance del marxismo-leninismo en aquella región. En unos instantes continuaremos con ustedes con la segunda parte de Educación y Comunidad, en saludo a la gesta histórica chilena.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5.